Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, también como siempre, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. Hoy hemos encendido en el Salón Heracles del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Aquí estamos hasta la medianoche, las 11 en Canarias, desde Cádiz para toda España, en este día en el que un accidente de avión tiene sobrecogido a toda España y a buena parte de Europa. 45 españoles formaban parte del pasaje del Airbus 320 de Germanwings, la filial de bajo coste de la alemana Lufthansa, que se ha estrellado esta mañana en los Alpes franceses con 150 personas a bordo, entre la tripulación y el pasaje. El aparato despegaba a las 10 menos 5 del aeropuerto del Prat en Barcelona, con el número de vuelo GW9525, destino Düsseldorf, en Alemania. En ese vuelo viajaban 67 alemanes, entre ellos 16 estudiantes, que habían estado de intercambio en un instituto de Llinars del Vallès, en Barcelona. Una hora después del despegue, a las 10 y 47, el Airbus comenzó a perder altura y apenas 6 minutos después se perdió el contacto con la aeronave, una de las más antiguas de la compañía, de 1990 la aeronave. A los mandos un experimentado piloto con 10 años de trabajo y 6.000 horas de vuelo. El aparato descendió bruscamente en tan solo 8 minutos y a una velocidad de 650 kilómetros a la hora. Lo ha explicado el presidente de Germanwings, que se llama Thomas Winkelmann.
Fue a las 10 horas 53 minutos, desde una altura aproximada de 2.000 metros cuando cayó. El avión impactó en el suelo. Llevaba en ese momento 144 pasajeros y 6 miembros de la tripulación.
144 pasajeros y 6 tripulantes. El avión no emitió ninguna señal de emergencia. Fue el controlador del aeropuerto más cercano el que dio la voz de alarma ante la continua pérdida de altura hasta acabar estrellándose en el macizo del Strop, en los Alpes franceses, a 3.000 metros de altura. Una zona a la que los servicios de socorro solo pueden acceder a través de helicóptero. Nos lo ha explicado en la primera hora de la linterna el catedrático de geografía de la Universidad de Alicante y colaborador de este programa, Jorge Olcina. Ha explicado cómo es la orografía del lugar.
Es una orografía paisajísticamente preciosa, ¿no? Pero es muy complicada. Es la zona de los llamados Alpes Marítimos. Es todo un sector de grandes moles calcáreas que llegan a altitudes por encima de los 2.500, 3.000 metros en algunos puntos. Y es un sector geográficamente muy intrincado, ¿no? Con muchos desfiladeros, con valles, barrancos, valles de formación glaciar. Pues esa misma orografía va a dificultar bastante las tareas de rescate, ¿no?
Ya ha sido localizada una de las cajas negras del avión. Será crucial para saber qué ha podido pasar. ¿Cuáles fueron los últimos minutos antes del siniestro? ¿Si se intentó un aterrizaje de emergencia o no? Como nos ha explicado nuestro colaborador y director de la revista Cubo, Jorge Alcalde, las cajas negras cuentan con dos registros, uno de voces de cabina y otro de ruidos del avión. Se podrán conocer las últimas conversaciones de los pilotos. Siguen abiertas todas las hipótesis. Los restos del Airbus A320, del 320 y de sus pasajeros y tripulantes se encuentran diseminados a lo largo de 2 kilómetros cuadrados. Llevará incluso días completar las labores de rescate, en las que participarán unos 600 efectivos. No serán fáciles teniendo en cuenta la orografía y la climatología. Antonio Usieto es capitán jefe del grupo de montaña de la Guardia Civil en Huesca y ha explicado hace unos minutos en la linterna cómo son esas labores de rescate.
Dependiendo un poco de la meteorología, dependiendo un poco de la accesibilidad del terreno, pues bueno, mediante helicóptero o a pie, bien si pueden hacer bien, tendrán que ir sumando efectivos al dispositivo. Y eso es una tarea que se demorará en el tiempo y que también un poco, como decimos, condicionará, ¿no?, esos factores meteorológicos, porque la meteorología en esa zona comienza a cambiar a peor, pues también será mucho más complicado el acceso al lugar.
Labores de identificación de los cadáveres. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, viajará mañana a la zona del accidente, donde se encuentra la ministra de Fomento, Ana Pastor. Mañana se reúne a la 1:30, ese es el último dato, con la canciller alemana Merkel y el presidente francés Hollande. Viaja Rajoy, por cierto, en el mismo avión se lleva al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Así lo ha confirmado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, quien ha presidido un gabinete de crisis activado en la Moncloa y ha decretado 3 días de luto oficial a partir de esta medianoche. La vicepresidenta esta misma tarde ha pedido prudencia.
Cuando las causas del accidente se conozcan y se certifiquen, será el momento de transmitirlas con seguridad. En este momento, pues yo entiendo la prudencia del primer ministro francés, por cuanto está empezándose esa investigación y, como digo, acaba de aparecer una caja negra en este momento, en una zona con muchas dificultades de acceso, en unas condiciones climatológicas que parece ser que en este momento no son muy adecuadas, pero aún así pues se ha podido proceder a localizar esa caja negra y yo creo que es un elemento importante.
Habrá que esperar lo que se sepa de esa caja negra y de la información que proporcione. Germán Wins ha cancelado el vuelo que estaba previsto que partiera a esta hora desde el aeropuerto de Barajas con destino a Düsseldorf, dice la compañía que por cuestiones operativas. En una hora están previstos otros 3 vuelos de esta compañía desde Barcelona a Düsseldorf, Stuttgart y Colonia. En el aeropuerto del Prat sigue otro gabinete de crisis que asiste a los familiares de las víctimas. Seguimos de guardia allí una unidad móvil de la cadena COPE con Sergi López y Ángela Sánchez.
Pues ya ha salido el primer autocar con familiares de las víctimas hacia el lugar del accidente y hay pendientes 4 salidas más en las próximas horas. Además, los familiares que no puedan viajar reciben atención psicológica aquí, en el centro técnico de la Terminal 2 del aeropuerto del Prat, pues los 4 hoteles que se han puesto a su disposición. Se calcula que hoy han pasado por aquí unos 150 familiares de unas 50 víctimas. Además, la policía científica de los Mossos de Escuadra ha empezado a tomarles muestras de ADN para agilizar los trámites de identificación. Recordemos que la vicepresidenta de Lufthansa ha asegurado aquí que hasta que no acabe la investigación solo puede hablarse de accidente. Todo lo demás, dice, son especulaciones.
Vamos a buscar la última hora en conexión con París de las labores de búsqueda y de rescate de los cuerpos de los fallecidos en este accidente. Las dificultades son enormes para llegar al lugar donde se ha producido el siniestro. París, Asunción Serena.
40 gendarmes de montaña experimentados y correctamente equipados que han sido llevados en helicóptero hasta la zona donde ha tenido lugar el accidente de German Wings van a pasar allí toda la noche para asegurarse de que nada ni nadie perturba los restos del avión que se ha estrellado esta mañana en los Alpes. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, ha confirmado que han encontrado una de las cajas negras del avión. Se ha encontrado una caja negra que será objeto de un análisis inmediato. La caja negra va a ser transmitida a las oficinas de investigación de accidentes esta misma noche. En la región también se movilizan para poder acoger a todos los familiares de las víctimas que vayan a trasladarse hasta este lugar, algunas de las cuales ya están en camino.
Está encendida la linterna, ya saben, escuchen la linterna por si acaso. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Nuevos detenidos por el fraude de los cursos de formación en Andalucía.
Han sido arrestados 2 delegados de empleo del gobierno de Susana Díaz y otros 14 exaltos cargos de la Junta. La operación ha sido ordenada por la juez Mercedes Alaya.
El presidente Rajoy reclama unidad sin fisuras frente a la banda terrorista ETA.
Lo ha dicho en Vitoria en la presentación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. El Lehendakari Urkullu ha reclamado una nueva política de Estado.
Rosa Díez se enroca.
Insiste en que no dimitirá a pesar de que UPyD no logró ni un diputado en las elecciones andaluzas. En las últimas horas, 5 miembros del partido han dimitido por la gestión de Díez.
El turismo nacional dispara un 20% las reservas en Semana Santa.
Son datos de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. La demanda aumentará en todos los destinos, tanto de la costa como del interior de nuestro país.
Barricadas en la huelga de estudiantes en Madrid.
Protestaban contra la reducción de los grados universitarios de 4 a 3 años y la implantación de másteres de 2. El sindicato de estudiantes dice que el seguimiento ha sido masivo.
Las regiones con más pobreza infantil de España a la cola en educación.
Son Canarias, Murcia, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Ceuta. Según la ONG Save the Children, el País Vasco es la región que presenta los valores más altos en equidad educativa.
El río Ebro vuelve a estar en alerta por inundaciones.
El caudal podría alcanzar en Navarra 1.900 metros cúbicos por metro cuadrado. Además, en Castellón, las lluvias de las últimas horas han provocado la muerte de 2 personas.
Las pinturas de Velázquez llegan mañana a París.
Mañana abrirá sus puertas una gran exposición sobre el pintor español en el Gran Palais. Estaba previsto que los Reyes le inauguraran hoy, acto cancelado tras el accidente aéreo en Francia.
Y en deportes, la noticia es que Simeone ha firmado su renovación con el Atlético de Madrid hasta el año 20.
Supone la prolongación de su contrato por 3 años más y mañana se decide dónde se va a jugar la final de la Copa del Rey el próximo 30 de mayo entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A las 8:30 regresa Manolo Lama con todo el deporte en La Linterna. Ya saben que todos ustedes pueden participar de este programa con sus opiniones, sus comentarios a través de los canales, de las redes sociales que nos recuerda ahora mismo Ángel Rubio.
Nos los pueden dejar en facebook.com/linterna, también en Twitter a través de 140 caracteres. Nuestra cuenta y es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-60-06.
Y tenemos también hoy en cope.es algo más que una encuesta que estamos haciendo con la audiencia, Alicia García.
Pues los oyentes nos están dejando sus mensajes de condolencia tras el accidente aéreo de Francia.
Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna también se pueden dejar esos mensajes. Gaby dice: mis condolencias a todos los familiares de las víctimas por este suceso. Y en el Twitter de La Linterna, Sara comenta: qué noticia más desagradable, tan terrible, descansen en paz. Vamos con el pronóstico del tiempo que nos cuenta Cristina Blázquez.
Sigue el mal tiempo en casi toda España con cielos nubosos y chubascos. Las lluvias irán remitiendo en Castilla y León, centro peninsular y Canarias. Se mantendrán sobre todo en el norte y en Baleares. Serán en forma de nieve en el Cantábrico y Pirineos a partir de los 400 metros. En el resto del país las lluvias irán a menos y empezará a despejarse el territorio por el oeste. El viento soplará fuerte en zonas de montaña y litorales con rachas de hasta 90 km hora en Tarragona y Castellón. Las temperaturas van a bajar algún grado en casi toda España, salvo en Canarias, Cádiz y Huelva, donde van a subir.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos a esta hora, como hacemos siempre, la circulación por las carreteras cuando va finalizando este martes. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía las fuertes lluvias de las últimas horas continúan dificultando la conducción en algunos puntos. Sigue cortada en Zaragoza la Nacional 232 por inundaciones en la zona de Luceni, en el kilómetro 276. También cortada en ambos sentidos en la Comunidad Foral de Navarra la Nacional 113 en Castejón, en este punto debido al desbordamiento del río Ebro. Además, debido a desprendimientos posteriores a esas lluvias, en Zaragoza la Nacional 2 en su tramo antiguo entre Bubierca y Ateca tiene cortado un carril. También cortado un carril en Teruel de la Nacional 211 a la altura de Alcorisa. Idéntica situación en La Rioja, en la Nacional 111, en la zona de Lumbreras, cerca del puerto de Piqueras. Insistimos, lo peor sigue estando en carreteras de la red secundaria. Hay numerosas calzadas cerradas al tráfico por estas últimas lluvias, sobre todo en las provincias de Teruel y de Castellón, aunque también han afectado, como hemos dicho, a Comunidad Foral de Navarra, a la provincia de Valencia o a la Comunidad Riojana. Además, en la Comunidad de Madrid, todavía con algunos problemas en la salida de la capital por la A6, la carretera de La Coruña, debido a un accidente que se ha producido en Majadahonda. En el kilómetro 16 sigue cortado parcialmente un carril y hay retenciones desde Pozuelo. En el resto de calzadas mejora la situación, aunque todavía la M40 tiene circulación lenta en el entorno de Coslada. También quedan algunos problemas en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20, sentido 1 de Trinidad, en tramos de 1 o 2 kilómetros y en la AP2 en la zona del Papiol.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Lo siguiente ya saben a esta hora, como siempre, La Linterna es confidencial.
Ático ideal parejas.
Menos cuando vienes con tus amigos.
Cariño, de eso hablamos otro día, ¿vale? Uh-huh.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por supuesto, si hay alguna novedad respecto a todo lo que está relacionado en este día con el accidente de ese Airbus 320 que despegaba de Barcelona, se estrellaba en los Alpes franceses, que tenía como destino Düsseldorf, en el que han fallecido 150 personas, por supuesto que lo contamos en este tiempo de La Linterna en cualquier momento. Aquí estamos en Cádiz, emitiendo esta linterna para toda España. Estamos hoy emitiendo La Linterna desde este edificio Heracles, del recinto interior de la zona franca de Cádiz, del consorcio de la zona franca. Fernando, ha habido elecciones por aquí últimamente, ¿no? Creo.
Sí, parece que sí. En fin, tendremos que preguntarle a la alcaldesa, creo que vamos a hacer algo así, un poco que le ha parecido, pero el resultado ha sido muy sorprendente. Bueno, muy sorprendente no lo sé, yo te digo la verdad.
¿En general o el de aquí, de la ciudad de Cádiz?
En general, y especialmente el de la ciudad de Cádiz, y especialmente el de Cádiz, de la provincia y la ciudad. Muy, muy sorprendente.
Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues bien, en primer lugar, quiero aprovechar para enviar mi nombre y en el de la ciudad de Cádiz mi pésame y mi dolor por las víctimas de este accidente tan trágico en el que han fallecido 150 personas, de las que 45 son españoles.
Pues nos unimos, por supuesto que sí, todos los que hacemos la linterna y todos los oyentes de la cadena Cope, a lo que nos dice usted, alcaldesa, nos sumamos a ese pésame. ¿Y qué ha pasado en las elecciones? Aquí en la ciudad de Cádiz el partido más votado es Podemos. ¿Le ha sorprendido?
Bueno, sí, realmente sí, me ha sorprendido, pero todos esperábamos a nivel andaluz que... Y yo creo que todas las miradas en España estaban volcadas en las elecciones andaluzas, porque con la situación de estos últimos años de crisis económica de 8 años seguidos, de tanto porcentaje de paro, nuestra provincia es una provincia con un 41% de paro, aunque en la capital tenemos un 36%, que es la media de Andalucía, pues y al aparecer nuevas marcas políticas, pues realmente todos estábamos muy expectantes a ver qué resultados daban en las urnas las encuestas y cómo se reflejaba ese panorama que aparentemente se estaban reflejando a medias o enteras en las encuestas y a través de los medios de comunicación, ¿no?
¿Y bueno, teme usted que eso se repita en las municipales?
No, yo creo que no son extrapolables. Yo no me presentaba a las elecciones, se presentaba a doña Susana Díaz y mi partido, Juanma Moreno, pero no yo no me presentaba a las elecciones. Es evidente además que en Cádiz capital la candidata por parte de Podemos es de Cádiz capital y toda su campaña ha sido en contra de doña Susana Díaz, por tanto ha arrastrado a un número importante de votantes que han seguido y han votado a través apoyando sus tesis contra el gobierno socialista de Andalucía. La verdad es que no son
extrapolables
y sobre todo no tienen nada que ver o poco que ver con nuestras encuestas que hacemos permanentemente, no solamente para saber la opinión de los vecinos y vecinas de Cádiz con respecto a unas elecciones, sino para saber cuáles son sus problemas, cómo los sienten, cómo los solucionarían, cuáles son sus mayores preocupaciones, las de los jóvenes. En definitiva, bueno, yo creo que han sido unos... A mí me ha sorprendido que volviera a ganar el Partido Socialista, mucho me ha... Y la verdad, yo esperaba y creo que nos lo merecíamos unos mejores resultados, porque nosotros llevamos muchos años planteando unas soluciones a los problemas de Andalucía que hemos podido realizar sin tener competencias en las ciudades y en las diputaciones donde estamos gobernando. Las últimas elecciones los andaluces creyeron que era el momento para que el Partido Popular ganara con 50 diputados, pero la izquierda de andaluza no dejó que los andaluces a nivel de la comunidad autónoma pudieran sentir lo que es el cambio que nosotros estamos permanentemente buscando, porque no tiene ningún sentido que una comunidad con 8 millones de habitantes, con unos sectores productivos importantes, en 33 años con un gobierno de izquierdas no haya variado para nada ni las estructuras sociales ni las estructuras económicas. Seguimos dependiendo de los mismos sectores productivos y ahí se explica en parte el por qué cuando hay una crisis como la que estamos viviendo el paro en nuestra comunidad baja a los infiernos, además de un 36% de fracasos.
Alcaldesa, momento.
Tenemos muy poco tiempo, venga, una jauregui. Una cortita, Jauregui.
Necesito saludar a la alcaldesa.
Querido Fernando,
si no nos da un Federico,
me da ataque. ¿Sabes lo feliz que me hace que estés de nuevo?
No, Federico no está aquí. Estoy yo, Federico no está.
No,
alcaldesa, una pregunta muy rápida, alcaldesa. Oiga, un poquito de autocrítica, ¿no? Que le veo usted muy satisfecha. Algo se habrá hecho mal, digo yo.
No, pero precisamente el no haber convencido a los andaluces que tenemos que Andalucía necesita atajar de una vez por todas pues estos problemas estructurales que nos impiden crecer al ritmo de otras regiones de España y de Europa. Eso, y nosotros hemos fracasado quizá en no saberle llevar eso a los andaluces y a las andaluzas, porque claro, si no nos han votado en esta ocasión para poder gobernar y cambiar Andalucía, será porque no han sentido esos mensajes.
A ver, Federico, tu pregunta rápido para la alcaldesa.
Tenemos que debatir sobre esto.
A mí lo que me da, no voy a decir miedo, no sé, o sea, lo que me preocupa realmente es que el PP haga eso que está diciendo la alcaldesa, es decir, que no son extrapolables y por lo tanto no haga el análisis o la reflexión que debería de hacer.
No son extrapolables, no quiere decir que no hagamos un análisis y tratemos de cada uno en su ciudad, en su municipio, trate de sacar un análisis y plantear las elecciones municipales pues de manera distinta que se han planteado otras elecciones anteriormente, porque la política ha cambiado mucho, sí. Y hay que adaptarse a las demandas de los ciudadanos.
Teófila Martínez, por cierto, que el segundo puente, ¿cuándo lo abren? Porque lo he visto esta mañana y es impresionante.
Bueno,
¿cuándo
se abre?
La verdad
es que es un proyecto por el que he peleado junto con los gaditanos durante 20 años.
Sí.
Y
ya está el puente, le queda un trozo, ¿no? Le queda un poquito solo, ¿no?
Sí, le queda un poquito solo, pero bueno, yo creo que lo necesitábamos, igual que necesitábamos que llegara a la alta velocidad, que llega también dentro de unos días. Bueno. Y como necesitamos otras muchas cosas, porque realmente nosotros lo que perseguimos desde hace tiempo es que la provincia de Cádiz tenga las infraestructuras, los equipamientos necesarios para que podamos competir con el norte de Europa, con Rotterdam, Ámsterdam y Hamburgo, configurando la mejor y la mejor situada plataforma logística del sur de Europa. Y de ahí podrán venir muchos puestos de trabajo en un sector logístico que está generando muchos empleos en todo el mundo.
Yo le agradezco estos minutos en la linterna y seguiremos debatiendo lo de la autocrítica con Jauregui, que
bueno,
el día que usted quiera.
Nos debemos una, alcaldesa. Nos debemos una.
Yo soy muy crítica conmigo mismo. Y con
su partido,
pero lo hago donde se corresponde.
Y en la radio también corresponde, la linterna,
para que las cosas cambien, porque si tenemos en la bahía de Cádiz, como tenemos un sector aeronáutico, un sector una industria naval, una industria aeronáutica como la tenemos con dos factorías modelo de Airbus y de ADS, si tenemos un offshore como el de Dagado, si tenemos una zona franca, si tenemos una gran industria agroalimentaria, si toda la provincia puedes suministrar el 30% de la energía que consume Andalucía, ¿por qué tenemos esas tasas?
Diga que si no hay que perder una sola oportunidad.
Eso es. Adiós, alcaldesa, que le vaya bien. Muchas gracias.
Adiós. Muchas gracias.
¿Qué querías decir el delegado del gobierno, Antonio Sanz, ya que estás aquí, que lo dices todos los días? No quiere decir nada.
Ha venido.
Ahora no se atreve.
¿Cómo que no me atrevo?
Ahora no hay.
Perdona, no he llegado a comer porque tenía que coger un avión desde Las Palmas, pero pensaba llegar a comer y creí que íbamos a almorzar con él.
Pero no, al final no.
Y quería yo debatir algunas cosas que ha dicho bastante cuestionables, por decirlo menos.
Sobre Ciudadanos. Pero eso para otro día. Déjalo ahí, luego tenemos tertulia.
No, lo hacemos luego en la tertulia.
Adiós, Fernando Jauregui, que te vaya bien, amigo.
Adiós,
adiós, Federico Quevedo.
Adiós,
¿cuándo te veo yo a ti? Te veo el jueves, ¿no?
El jueves, sí.
El jueves te veo en Málaga, sí. En Málaga estamos el jueves. Adiós, Federico, que te vaya bien,
Hasta luego.
Adiós. Sí, porque ya estamos en Cádiz, mañana en Almería y pasado mañana en Málaga, la linterna. Enseguida Manolo Lama, con el deporte. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Ya saben que los Reyes tenían previsto inaugurar hoy en el Gran Palais de París la primera exposición de Velázquez en Francia, pero lo ha impedido esa tragedia aérea de los Alpes que les venimos contando desde esta mañana en la cadena COPE. Ramón García Pellegrín.
Velázquez deslumbra en París en la mayor retrospectiva dedicada al pintor de pintores en los últimos 25 años. Desde aquella exposición histórica del Prado en el 90, donde se pudieron ver entonces 80 obras del pintor de las Meninas. Ahora se puede ver 50 salidas de la paleta de Velázquez, entre ellas 7 prestadas por el Prado, como la fragua de Vulcano. Hasta el 13 de julio la cita es en París, con la Venus del Espejo, Inocencio X, o con las primeras obras velazqueñas como Los Tres Músicos. Guillaume Quientz, comisario de la Antológica.
No queremos competir con el Museo del Prado, sería tonto, ¿no? La idea aquí es de enseñar la evolución completa de Velázquez.
Túnez retrasa la reapertura del Museo del Bagdó por razones de seguridad.
Una semana después del atentado yihadista que causó la muerte en la capital de Túnez a 20 turistas extranjeros, entre ellos dos españoles y a un policía tunecino, se pensaba reabrir hoy mismo el museo, escenario de ese ataque terrorista. Finalmente, la reapertura se ha pospuesto indefinidamente.
Un Greco robado por los nazis hace 75 años ha sido recuperado y devuelto a los dueños.
Se trata del retrato de un caballero. Pertenecía a un industrial vienés y fue expropiado por la Gestapo en 1938. Fue vendido después, 20 años después, en Nueva York, y la pintura cambió de manos varias veces hasta que la Comisión de Arte Robado ha devuelto la obra del Greco a los herederos de su antiguo propietario.
Rodrigo Muñoz Avia presenta a La Linterna su nueva novela Cactus.
Agustín es un eterno adolescente de 37 años que sigue viviendo en la casa de sus padres y que se lanza a la aventura de su vida, impartir un curso sobre cactus en California en la elitista Universidad de Stanford. Cactus como símbolo, como nos cuenta Muñoz Avia a La Linterna.
Agustín siente que está falto de identidad todo eso, que está muy vacío. Y acaba entendiendo que los cactus son para él como un referente, una de esas pocas cosas que permanecen idénticas. Entonces, en ese sentido, los cactus son fundamentales en la novela. Y luego, además, como decías tú, es verdad que hay otra lectura. En cierto modo, simbólicamente, el personaje se parece mucho a un cactus, él mismo también, ¿no?
Con la ironía como arma que va desmontando realidades, Muñoz Avia arma un relato tan sencillo como brillante sobre la fauna intelectual de Palo Alto en California.
Vale, es estupendo, es gratificante, está lleno de gente joven, gente de todos los países, hay muchísimo dinero, lo notas por todas partes. Pero a la vez lo veía como falto de identidad. Dices, ¿cuál es la cultura de esta gente? A mí cuando estaba allí me pasaba una cosa muy curiosa que no me pasa en ningún otro lado. Y es que tenía ganas de ir al pueblo manchego de mi madre.
Esta música que suena, que es Ramón.
Es el grupo británico de Oxford Fools, confirmado ya como tercer cabeza de cartel del Low Festival, que se celebrará en Benidorm el próximo verano. Por cierto, una noticia de última hora sobre la música y la catástrofe aérea de los Alpes, donde han fallecido dos cantantes de la ópera de Düsseldorf, entre ellos el bajo barítono, nacido en Kazajistán, Oleg Bryak.
Está llegando Manolo Lama para contar en La Linterna toda la actualidad del deporte en este martes 24 de marzo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.